Bienvenidas y bienvenidos a Nota Mental, el podcast de Corona creado para ayudarte a conectar con tu bienestar emocional. Acá encontrarás información importante y fácil de digerir para fijar en tu cabeza como una nota mental. Cada dos semanas te acompañaré en este camino con diferentes secciones y un ejercicio de relajación. ¡Que lo disfrutes! Hola, muy bienvenidos a este nuevo encuentro con nuestra salud mental. Digo nuestra porque es tan sanador para mí también hacer estos capítulos y compartir contigo estas temáticas tan cotidianas en nuestra vida. Hoy hablaremos de un tema que se da mucho en las relaciones de pareja, afectivas, familiares y también de amistad. Es un estado psicológico que afecta a muchas personas, aunque no siempre es tan fácil de identificar. Me refiero a la dependencia emocional. Muchas de las personas que la sufren no llegan a ser conscientes de esto, por lo que hoy quisimos traer este tema a nuestra conversación y hemos invitado para ello a Camila Silva. Ella es psicóloga clínica y nos va a estar orientando en torno a esta temática, sus características y también recursos de ayuda. La vida es un continuo aprendizaje. La clave para salir adelante es tomar conciencia. Nuestra salud mental y nuestro sistema inmune se ven también amenazados y afectados cuando sufrimos y nos apartamos de nuestro estado propio de bienestar. Por ello, nuestro motor como podcast es también conectarte con este espacio, sea cual sea la circunstancia que estés atravesando en este momento. Aprovecho también de recordarte calificarnos en Spotify al inicio de la sesión para poder seguir mejorando para ti. Y al final de este episodio, como es costumbre, voy a realizar una práctica de meditación que nos invitará a sintonizar pensamiento y naturaleza. Comenzamos entonces con nuestra primera sección, el diccionario de la autoayuda. La dependencia emocional es mucho más común de lo que podemos imaginar. Una persona dependiente emocional puede experimentar una gran sensación de desamparo cuando se encuentra sola, a causa de sus intensos temores de no ser capaz de cuidar de sí misma. Suele darse también una preocupación exagerada y no realista por miedo a un abandono que puede obligar a la persona dependiente a tener que enfrentarse sola a sus propios cuidados. Con frecuencia se ignoran las propias necesidades, los propios sentimientos. Al final, la persona que tiene esta dependencia emocional termina anulándose para favorecer a su familia, a su pareja, a sus amistades, a sus vínculos de trabajo, ya que suelen ser extremadamente sensibles a la aprobación de sus actos o decisiones por parte de los demás. Lo importante y el primer paso para salir de ahí es tomar conciencia, luego definir y ejecutar también las acciones que sean necesarias y pedir ayuda si no podemos hacerlo solos. Hace poco, conversando con una consultante de flores en mi terapia que hago de bienestar, de complementos, hablamos sobre un tema similar al descrito anteriormente y ella me decía, ¿por qué si yo he hecho la pega consciente de que tengo que cambiar determinado tema en su vida, aún no pasa? Como que en el fondo, claro, me he hecho consciente, pero aún no pasa el cambio. Bueno, mi respuesta a ella fue la misma que me hago a mí también en este trabajo de caminar consciente, como le digo yo, de ver nuestras propias emociones, de trabajar también nuestros propios vínculos. Lo importante, luego de darse cuenta, ese es el primer paso, pero luego hay que ejecutar, ¿cierto? Hay que avanzar en el proceso y nunca quedarnos estancados, porque las distracciones en el camino pueden ser muchas, algunas agradables, que nos saquen del camino de la toma de conciencia, que nos cambien el rumbo, otras incómodas, por ende, también las evitemos, y cualquiera sea ella incómoda o cómoda, son obstáculos que aparecen en nuestro proceso de sanación. Lo importante acá es no desesperarse, ni tampoco desesperanzarse. Se puede salir adelante siempre y cuando queramos hacerlo. Y por ende, volvernos libres de cualquier carga, peso emocional, dudas, inseguridades, etc. Y volver a nuestros orígenes, a nuestra esencia, a recuperar eso propio que está siempre bien entre nosotros. Más allá del miedo está la libertad. Crecemos con el cuento de hadas, ¿cierto?, de la pareja perfecta, con la imagen que nos enseñó Disney World de la media naranja, de que necesitamos de un otro para complementarnos y ser felices. Pero nadie nos enseña que somos una naranja completa, que todo lo que necesitamos para ser felices ya está dentro de nosotros, que no necesitamos buscar afuera nuestra otra mitad. Otro llega a complementarnos, no a completarnos. Dos naranjas se juntan para rodar juntas, no para ser una. Y para tener más herramientas y poder identificar si estás sufriendo dependencia emocional, tendremos a continuación una gran entrevistada psicóloga para que nos oriente en torno a este tema. La invito a continuación en la siguiente sección, Descubriendo la Felicidad. Muchos de nosotros sostenemos la idea de que la felicidad solo puede ser hallada fuera de nosotros y también en un futuro distante. Podemos pasarnos la vida persiguiendo y anhelando el objetivo de nuestra búsqueda sin darnos cuenta de que podemos encontrarlo en nuestro propio interior justo en el momento presente, y que somos seres completos y plenos, y que todo aquello externo, ajeno a nosotros, a nosotras, que escojamos para complementar nuestra felicidad, es justamente eso, un complemento. Por ende, no dependemos de ello, o de ella, o de él tampoco. Muchas de estas distorsiones o formas erróneas de interpretar la realidad generan dependencia emocional. De esto estaremos conversando a continuación junto a Camila Silva. Ella es psicóloga infanto-juvenil y terapeuta de juego con formación en psicopatología, parentalidad y apego. Bienvenida, Cami, Nota Mental.
Hola, Pati, muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias, Cami, a ti también por aceptar la invitación y por hablar de este tema, que es un tema que, si bien es cierto, está muy presente en muchas de las personas, es bien también difícil reconocerlo. Entonces quiero partir esta conversación, Cami, para que nos cuentes como a grandes rasgos, ¿qué es la dependencia emocional?
Perfecto, mira, primero que todo quiero que todos quienes nos están escuchando sepan que expresar las necesidades no necesariamente significa ser dependiente emocionalmente. ¿Ya? Perfecto. Y por otra parte, lo que sí es dependencia emocional es la necesidad afectiva extrema que tenemos hacia otra persona. ¿Cuándo nos volvemos dependientes? Cuando todas las conductas que vamos desarrollando hacia el otro son desproporcionadas y es un patrón persistente de necesidades emocionales insatisfechas que yo las cubro a través del otro, pero de una manera desadaptativa. De cierta manera, Pati, es como un drogadicto necesita la droga. Uh-huh. Y también algo muy importante es que la dependencia emocional está muy ligado y apoyado en la idea del amor romántico. Por ejemplo, en el dicho de encontrar a la media naranja.
Sí, esto de, bueno, crecemos con esa idea de que necesitamos de un otro o de una otra para complementarnos y que no somos completos. Por ende, necesitamos buscar algo que nos falta, afuera.
Así es. Entonces, estoy incompleto hasta que no llega el otro y nunca me voy a realizar si no estoy en pareja, si no está esta media naranja.
Oye, Cami, y bueno, tú nos estabas contando un poquito de por qué nos o cómo nos volvemos. Mi pregunta que quiero hacerte a continuación es, ¿por qué nos volvemos dependientes emocionalmente?
Ya, aquí me voy a tener que alargar un poquito porque les tengo que hablar sobre apego. Uh-huh. Primero les voy a como a conceptualizar qué es el apego para que todos podamos entender.
Perfecto.
El apego son las conductas instintivas que tiene un niño que lo llevan a buscar proximidad en un adulto o en varios adultos. Y la restitución en el caso de perder esa figura de apego. Entonces, si lo pensamos evolutivamente, buscamos seguridad y que se cubran nuestras necesidades. Y es súper importante reconocer que el apego es único, es personalizado en cada persona. Entonces, ¿cómo vamos a ligar esto con las personas con dependencia emocional? Es que se asocia un particular estilo de apego a este tipo de personas, que es el apego ansioso preocupado. ¿Qué pasaría en el niño con un estilo de apego ansioso preocupado? Que el niño no cuenta con la seguridad, que su figura de apego va a responder a sus necesidades, lo que lo va a llevar a estar muy atento a que estén disponibles para él. Entonces, asimismo, va formando una imagen negativa de sí mismo y positiva de las otras personas. También desarrolla temor a la separación, abandono, intolerancia a la soledad y busca mucha proximidad y patrones dependientes en la adultez.
Uh-huh. O el miedo al rechazo también.
Así es, desde el rechazo. Entonces, desde ahí podemos ver que causantes de por qué nos podemos volver dependientes emocionalmente, que están ligados a nuestra historia. Primero, tiene que ver con la falta de afecto, lo que hablábamos recién, de que no se cubrieron nuestras necesidades de afecto y cuando fueron satisfechas fueron más por lo que importaba afuera, por las expectativas de otras personas. Mm. Entonces, de esa manera, se cree que el amor, la aceptación y el afecto se consigue por acomodación. Segundo, es que la autoestima se condiciona al entorno. Mi autoestima va a ser como una especie de ascensor. Va a responder a lo que el otro diga de mí. Entonces, va a subir o va a bajar respecto al feedback que me dan los otros. Y por último, hay creencias irracionales sobre las relaciones, sobre los vínculos y sobre los roles también. Aquí vamos incorporando la idea de que el amor significa estar juntos en todo momento, que tenemos que tener los mismos intereses, que tenemos que tener los mismos objetivos y valores que el otro. y que se debe estar de acuerdo en todo.
Y ahí como que en el fondo se va perdiendo la propia identidad, porque me voy como, como siendo una amalgama con un otro, y también esto que tú hablas de la autoestima, siempre poner afuera algo que me venga a completar o que me nutra para yo estar bien. Entonces, obviamente desde ahí hay una necesidad permanente, constante, de sentirme visto, vista, amada, amado, y por ende hacer acciones que justamente me lleven a eso, a ese reconocimiento de afuera, para asegurizarme.
Así es, tal cual. O sea, voy a buscar afuera lo que necesito en mi interior, y eso me va a formar y me va a hacer tener una falsa creencia de quién soy yo.
Entonces las heridas internas, típico que es como bien escuchado, el tema de la herida de la niña interna, del niño interno, o todas estas heridas que hemos vivido en nuestra infancia, de necesidad emocional obviamente insatisfecha, tiene directa relación entonces con la dependencia emocional.
Por supuesto, o sea, como vimos anteriormente, nuestras relaciones con nuestras primeras figuras de apego va a determinar de cierta manera la manera en la que yo me voy a vincular con el otro. Entonces las heridas de infancia en este tipo de apegos nos hacen sentir más abandonados, poco queridos, necesitados de amor, y para poder cubrir esto que los adultos cuando en infancia no pudieron satisfacer. Es importante igual que me parece que todos quienes nos están escuchando puedan saber que nada es determinista, nada queda determinado. Que nosotros en relaciones saludables podemos acceder a algo que se llama el apego seguro ganado, que yo puedo como darle una vuelta a este apego ansioso preocupado, pero en vínculos que son saludables, que son seguros, que me entregan afecto, donde hay una separación.
Y este apego seguro ganado, Cami, lo podemos trabajar en la adultez.
Sí, se puede trabajar en la adultez, o sea, también se puede trabajar. Si lo pensamos desde niños, cuando tenemos, por ejemplo, podemos trabajar el apego seguro ganado con nuestro terapeuta, con un profesor importante, con un maestro, con otro adulto que sea seguro, que satisfaga nuestras necesidades.
Uh-huh. Oye,
en
Cami,
pareja también.
¿Y por qué nosotros nos volvemos, nos volvemos dependientes, ¿cierto? Hablamos del tema de la infancia. Pero ¿cómo reconocer? Porque una cosa es como ya hablar de la dependencia emocional, como sabemos que existe, sabemos que puede generar esta necesidad de un apego de un otro, de completar algo que me falta. Pero en el fondo, en lo concreto, ¿existe algún síntoma asociado? ¿Cómo puedo yo darme cuenta si estoy sufriendo dependencia emocional?
Ya, súper buena pregunta, porque sí, existen algunos síntomas que nos pueden ayudar a visualizar esta dependencia. Igualmente, a mí me gusta ser bien cautelosa y no sobrediagnostiquemos, pero más
claro,
o menos podríamos
generalizar en el fondo.
Eso, podríamos encontrarnos con estos síntomas. Primero, la idealización del otro. Lo segundo tiene que ver con el pánico al abandono y al rechazo. Miedo a la soledad. Como conversábamos anteriormente, autoestima baja y dependencia de lo que digan de mí. Dificultad para tomar decisiones. Mucha necesidad de agradar, hay poca autonomía, hay sentimientos de vacío, mucha preocupación y culpa, y también mucha ansiedad por la separación.
Y esto, por ejemplo, también como de estar en permanente preocupación de, porque hoy en día me imagino que se da mucho también en las redes sociales, como esta necesidad de ser visto o vista o de agradar. Entonces estoy como permanentemente ejecutando o haciendo cosas en función de ganarme el cariño, ganarme la aprobación, y finalmente si lo logro, me pongo como una expectativa más alta de la siguiente vez, voy a tener que hacer más cosas para seguir generando esta estabilidad ganada, o bien adherir más personas o más emociones o más cosas que me hagan sentir bien. Se da un poco
claro, y sí, se da mucho, con las redes sociales pasa mucho, sobre todo en este concepto que yo te hablaba de la autoestima ascensor, entre más likes tengo, me voy a sentir más satisfecho conmigo mismo. Si es que no logro toda la aprobación del resto, me voy a sentir menos capaz. También se genera una dependencia a las redes sociales, que lo podríamos hablar como una dependencia emocional también.
Totalmente. Eso te quería preguntar. Hay varios tipos de dependencia emocional. ¿Podrías tú describirnos brevemente cuáles son los más comunes o si hay alguno más difícil de superar que otro?
Sí, mira, el primero y el más común y más o menos lo que hemos estado conversando tiene que ver con la dependencia emocional en las relaciones de pareja, donde el concepto de amor está errado y se da una relación más adictiva. Por otra parte, se da en las relaciones familiares, cuando hay una relación exacerbada con un familiar y llega un punto en el que la persona no puede tomar decisiones sin el consentimiento de ese familiar. No necesariamente son los padres. Por otra parte, en las relaciones sociales, como lo asociábamos también a las redes sociales como tal, es que necesito aprobación del entorno social para sentirme seguro y se tienden a olvidar de sí mismos. Por otra parte, está la dependencia emocional inconsciente, que es una dependencia emocional que no es vista por quien la padece. Es la más difícil de reconocer, ya que no se problematiza y no se hace cargo de lo que está pasando. Y por último, la conciencia de dependencia emocional. Yo sé que soy dependiente emocionalmente, pero no lo problematizo y no quiero hacer nada con eso. Entonces, el patrón que se sigue desarrollando es muy difícil de poder sanar.
Claro, acá me imagino que la toma de conciencia es vital para poder salir de ese estado que en el fondo no es un estado de bienestar. Porque por una parte, si bien lo puedo normalizar, porque he aprendido a vivir así, o finalmente a sobrevivir, porque hacer la distinción entre vivir y sobrevivir, he aprendido a sobrevivir de esa manera, entonces me vuelvo un adicto, como tú decías, a la droga, en este caso a un otro, o a esta dependencia emocional. Entonces, en este contexto, ¿cómo podemos darnos cuenta? Cuéntanos, me imagino, obviamente, se puede salir adelante, pero ¿cómo podemos dar el primer paso para poder generar esa conciencia para poder determinar que esto no está bien, que no es un estado de bienestar, no es un estado de salud óptima, y poder, en el fondo, superarlo?
Perfecto. Mira, como muy bien decías tú, Pati, lo primero es darnos cuenta, que es el proceso más difícil.
La toma de conciencia.
Y la toma de conciencia. Desde ahí podemos visualizar y hacer consciente los patrones no saludables en los que me estoy relacionando o se relacionan conmigo, poniéndonos desde el otro lugar. Aquí el poder separar el quién soy yo, independiente del otro, cuáles son mis recursos y aspectos por mejorar, también poder enfrentarme al miedo y salir de la relación de dependencia. Insisto, es fácil decirlo, pero sabemos que para esto necesitas tus redes de apoyo para poder salir de este tipo de relación, y se da mucho que en las relaciones emocionalmente dependientes existe alta probabilidad de que exista algún tipo de violencia. Entonces, más difícil es salir de ahí.
¿Como violencia psicológica o tú ves también violencia física?
Violencia física, violencia económica, violencia psicológica.
Son como, en el fondo, como diferentes elementos que me van como aprisionando, me lo imagino como una telaraña. Es como que, por un lado, la persona quizás quiere salir, pero tiene todo esto como que la va atrapando, y sin tener justamente esto, como las herramientas. Entonces, en la práctica, por ejemplo, se me ocurre, si yo no tengo las condiciones económicas para visitar un terapeuta o un psicólogo en una primera instancia, por ejemplo, y no puedo recurrir a solicitar ayuda. ¿Qué podría hacer yo para trabajar esta dependencia emocional?
Perfecto. Mira, lo primero es apoyarnos en las redes de apoyo. Las redes de apoyo son muy importantes porque son las que nos ayudan a problematizar, el empezar a conversar de lo que nos está pasando, cómo vamos haciéndonos conscientes del problema. De esta manera también guiarte y buscar sanar a tu niño interno herido. Por otra parte, buscar actividades que promuevan la autonomía, atreverse, recordar que la única manera de enfrentar y vencer al miedo es enfrentándonos. No existe otra manera. Por otra parte, en algo,
no esperarnos de tener miedo para no hacerlo.
Tal cual. Hacerlo, pero hacerlo con miedo. Por otra parte, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Las mujeres que aman demasiado.
Lo he escuchado.
Es un libro que nos puede, lo has escuchado, que nos puede ayudar también a comprender ciertos patrones de la dependencia emocional. Se lo súper recomiendo. Es un libro que es accesible, que está en hartas partes y nos puede ayudar en esto de hacernos conscientes. Y por otra parte, recordar que todas las relaciones tienen luces y sombras y no existe la relación perfecta, pero sí cuando existe dependencia emocional, lo más probable es que se vuelva una relación más tortuosa.
O sea, en el fondo tenemos herramientas súper disponibles, que es la red de apoyo, que a lo mejor, si no es cierto, no pueden ser tantas personas, pero en alguien que yo sepa que puedo confiar. Y yo creo que también es clave pedir ayuda, como que darnos cuenta de que no podemos superar todo solos, solas, y que necesitamos de un otro para dar el primer paso. Yo creo que de ahí los pasos siguientes se vienen como generando uno a la vez, finalmente.
Así es. Y de cierta manera, el poder pedir ayuda, a veces pensamos, no tengo a algún familiar que me pueda ayudar, me da vergüenza poder decirlo. Pero a veces podemos pedir ayuda a alguien que, no sé, a un profesor de colegio, a alguien de alguna actividad que hagamos, podemos conversar, guiarnos. No es necesario que sea un familiar, puede ser un amigo también.
Claro, alguien que nos dé confianza y que validemos, siento yo también, al mismo tiempo. Que podamos entregar algo tan íntimo como estas problemáticas, que lo primero es visibilizarlos como lo conversábamos. Oye, Cami, y pensando, por ejemplo, que hay personas que como que no ven la luz al final del túnel, piensan que pueden haber tomado conciencia, saben que tienen a lo mejor alguien a su lado que pueden hablar, pero sienten que no pueden salir adelante. ¿Qué consejo, qué podrías, como unas palabras, decir tú, recomendar para a esas personas que se sientan en ese estado de que no ven la luz y que no pueden salir adelante?
Entiendo. Lo primero es agruparlo de cierta manera en objetivos de cómo podríamos trabajarlo. Lo primero es que podamos desarrollar autonomía, que comencemos a hacer actividades fuera de esta relación de dependencia. Eso nos va a ayudar a equilibrar la relación. Por otra parte, entender que debemos tener una autoestima real de nosotros mismos y modulada por los propios recursos. No una autoestima que se base en lo que dice el resto de mí. Por otra parte, ajustar también las relaciones, las creencias que tenemos de las relaciones y derribar mitos también, esto de que hablábamos del amor romántico, por ejemplo. También resolver los conflictos y comunicarnos de manera asertiva. Estos, podríamos decirlo, son algunos objetivos que podríamos trabajar en terapia, ¿cierto? Pero también son objetivos que podemos trabajar para poder salir adelante.
Me parece súper bueno y súper claro como eso, justamente establecer metas cortitas quizás, partir ya, si no, podemos decir cortitas, pero igual, claro, desarrollar la autoestima es algo que finalmente puede ser de por vida, pero ya teniendo la conciencia de que ya voy a trabajar en mi autoestima, ¿qué necesito o para mi autoestima? ¿Qué es lo que estoy sintiendo que me falta? Pero todo eso dárselo en función a uno mismo. Entonces, y desde ahí ir poquito a poco construyendo para también, me imagino yo, sentirnos más empoderados, para poder sentirnos sostenidos sobre nosotros mismos y poder tomar decisiones en función de eso y no desde la carencia.
Asimismo, yo le digo a mis pacientes afirmarnos a nuestro poste de certeza.
Totalmente, y eso solamente lo tenemos nosotros de dentro de cada uno y ahí uno, cada uno sabe cuál es el poste que te sostiene.
Así es, cada uno sabe. Y en ocasiones se nos vuelve nublado, se nos tiña el camino y no sabemos cuál es nuestro poste de certezas, pero cuando nos podemos agarrar a él, nos damos cuenta de quiénes somos, cómo somos, cuáles son nuestros recursos internos, qué aspectos también tenemos por mejorar. Y ahí se conforma una autoestima real de nosotros mismos, también basado en la aceptación de que vamos a tener luces y sombras.
Claro, como todo en la vida.
Como todo en la vida.
Oye, Cami, bueno, nada, se nos pasó el tiempo volando. Hemos llegado al final de esta conversación. Esperamos que hayamos podido entregar algunas herramientas y también como estas lucecitas que nos hagan despertar, ¿cierto? Que muchas veces transitamos durmiendo frente a diferentes situaciones por diferentes temas, comodidad, necesidades. Bueno, cada uno sabe la historia, pero en el fondo es ir a ese espacio de incomodidad que muchas veces cuesta porque duele, ¿cierto? Pero una vez que se sale de ahí, hay una luz al final del túnel y finalmente la idea es vivir más plenos, sintiéndonos más felices y realizados con nosotros mismos y que un otro venga a complementarnos, no a completarnos. Así que muchas gracias por por compartir con nosotros. Y cuéntanos, Cami, para quienes quieran consultar contigo, te quieran contactar, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Dónde te pueden encontrar para seguir profundizando en este tema o tomar también alguna sesión contigo?
Les cuento que estoy trabajando en mi consulta privada. Si necesitan comunicarse conmigo, pueden hacerlo a través de mi Instagram, que es ps-csilva. Ahí me pueden encontrar, podemos conversar. Y si es que tienen alguna duda, también podemos conversarlo y no necesariamente necesitan tomar una hora conmigo.
Ah, buenísimo. Oye, Cami, muchas, pero muchas, muchas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros este capítulo dedicado a la dependencia emocional.
Súper, muchas gracias por invitarme, lo disfruté muchísimo y espero que pueda llegar a muchas personas que lo necesiten y que puedan sentirse acompañadas y acompañados.
De todas maneras, estoy segura que así va a ser. Y ahora, Cami, para terminar nuestro encuentro de hoy, los y las invito a realizar una práctica de meditación orientada al resurgimiento con el fin de salir de una crisis. Meditación mariposa. Este espacio está orientado al resurgimiento con el fin de salir de una crisis. La oruga debe romper el capullo y salir de su espacio protegido para aventurarse en el mundo. Habrá belleza, campos libres, independencia, horizontes abiertos y también riesgos. Ahora vamos a comenzar este ejercicio de visualización y meditación respirando lenta y profundamente, una y otra vez. Cierra tus ojos y repite este procedimiento 3 veces, lenta y profundamente. Relaja el cuerpo. Comienza por los pies y ve subiendo hasta tu cabeza. Dirige toda tu energía y atención a la parte más íntima y profunda de tu ser. Desde allí verás una oruga encerrada en su capullo. Es un lugar oscuro, cerrado, estrecho. La oruga se siente presionada, incómoda, sofocada. No puede ver nada, solo oscuridad. Y eso la desespera aún más. De repente siente que puede moverse, aunque sea muy poco, comienza a hacerlo con gran esfuerzo. Realiza pequeños movimientos que le causan una gran fatiga. Descansa y luego reanuda su actividad. Se da cuenta de que cada vez logra moverse un poco más. Súbitamente ve un rayo de luz. Algo en la rígida envoltura que la cubre por completo se rompe y entra la claridad del día. Estimulada por esto, la oruga continúa moviéndose con gran esfuerzo. La apertura crece y cada vez entra más luz. Ahora la oruga ya puede moverse mejor y se siente también entusiasmada por lo que ha logrado. Finalmente la envoltura se ha roto por completo y la oruga se deslumbra por la intensa luz del exterior. Poco a poco, sus ojos se acostumbran a ver. Entonces, observa frente a sí un magnífico escenario. Es un campo abierto, lleno de imágenes hermosas: árboles, flores, colinas, montes, arroyos y un intenso cielo azul, poblado de vaporosas nubes. La oruga hace un pequeño movimiento y se da cuenta que no tiene limitaciones, que se mueve con gran facilidad. Y de repente se percata de algo maravilloso en su espalda. Ahí hay un par de alas grandes, bellas, tenues, ligeras, con intensos y brillantes colores. Lo mejor de todo es que en ese momento se da cuenta de que puede volar. Levanta el vuelo y desde allá arriba percibe el mundo de una manera totalmente diferente. Ya nada es oscuridad, encierro, limitación. Todo es amplitud, belleza, libertad. Ahora poco a poco vas a integrar a tu ser las características de la oruga. Recuerda este momento cuando estabas encerrado o encerrada, sin poder moverte, asfixiado, sofocado. recuerdas muy bien esa sensación angustiosa de no poder moverte, de no ver ninguna salida. Acuérdate de que creías que la situación no tenía solución. Entonces comienzas a recordar cuando hiciste tu primer movimiento. ¿Cuánto trabajo te costó? ¿Y de qué manera te sentiste desanimado porque creíste que no serviría de nada? Avanzaste tan poco que parecía demasiado esfuerzo para nada, pero no te detuviste, volviste a insistir y empezaste a darte cuenta de que algo cambiaba. Al principio parecía que era nada, pero continuaste esforzándote y percibiste que te movías. Recuerdas muy bien cuánto cansancio sentiste, en cuántas ocasiones tuviste que detenerte para reponer fuerzas. Pero luego apareció la luz. Al principio un mínimo destello, pero ello te animó a seguir. Te diste cuenta entonces de que lograbas moverte un poco mejor y de que el conflicto parecía tener arreglo. Continuaste con energía y determinación hasta que lograste ver la claridad. Entonces viste al mundo con nuevos ojos, hermoso, lleno de vida, de color. Y ahí te diste cuenta de que tenías alas, grandes, poderosas y aptas para volar alto. Desde ese momento decidiste que nunca más volverías a ser ese capullo, al que recordás como algo que te impulsó para salir. Pero ahora te dedicarás a ver el mundo de lo alto. Apreciarás el movimiento, el color, la luz y la vida. Ahora que has salido del capullo y te has convertido en la mariposa y vuelas alto con tus propias alas, ¿te das cuenta de cómo has vivido? ¿Reconoces cómo hiciste para salir del encierro? ¿Cómo percibes tu nueva realidad? Y ahora que lo has visto, ¿qué vas a hacer en adelante? Hemos llegado al final del episodio dedicado a la dependencia emocional. Nuestra salud mental y emocional requieren de toda nuestra conciencia y voluntad para salir adelante. Ya hemos dado el primer paso cuando nos damos cuenta de que es necesario sanar. Lo que sigue es el plan de acción y la disciplina que pongamos en el proceso. Se puede salir adelante. Podemos hacernos independientes emocionalmente y escoger solo aquello que nos nutre y nos haga bien en nuestra vida. Todo va a cambiar cuando nosotros tomemos conciencia. Podemos alcanzar la libertad emocional y darnos cuenta de que somos libres y suficientes para la persona más importante en nuestra vida, nosotros mismos. Espero que este capítulo haya sido de ayuda para ti y si sentiste que te sirvió y quieres compartirlo, agradecemos lo puedas hacer entre tus redes sociales y tus seres queridos. Si quieres enviarme también alguna sugerencia o comentario, lo puedes hacer a través del Instagram de Corona, @corona_chile, o al mío, @patimarquez_l. Te invito también a visitar mi página web www.códigosdeluz.cl, donde podrás conocer las terapias complementarias que realizo. Lindo día y nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Nota Mental.